La Gabarra en Radio Popular.
A todos a bordo, que ha acabado la temporada, pero no han acabado las gabarras todavía, ¿eh? Markel Francia, compañero, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Raúl, ¿qué tal?
Debatiendo sobre Marouane Sanadi en el Athletic y va a Marruecos y le convoca para los dos próximos amistosos. ¿Estás sorprendido?
Pues no, a mí no me ha sorprendido, porque al final yo creo que ha sido convocado por la misma razón que lo fichó el Athletic, porque es un delantero de un perfil que es difícil de encontrar hoy en día, porque el Athletic tenía un perfil como Guruceta, un delantero asociativo, pero no tenía un perfil como Marouane, que es ese delantero que con muy poco te genera algo. Luego es verdad que lo vimos el otro día ante el Barcelona, todo eso que te genera tiene que acabar en gol.
Javier Caño, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Ah, para Arratsaldeón, todo bien.
¿A ti te ha sorprendido lo de Marouane Sanadi?
No, para nada. Yo creo que Marouane es un delantero mucho más allá de los goles, que el otro día nos desesperó a todos seguramente, pero que es un delanterazo y que es totalmente merecida la convocatoria.
Y también nos acompaña César García. Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Y Sanadi con Marruecos, que no va a descansar estos días, de vacaciones todos menos los internacionales.
Pues vamos a aplicar el mismo criterio que cuando se convoca a otros jugadores en otras selecciones. Al Athletic no le viene nada bien este tipo de cuestiones y en lo personal, pues bueno, para él será una buena noticia. Alegrarnos por él, pero para el club no es bueno. Cuanto menos tengan que viajar, cuanto más descansen y cuanto menos se expongan, mejor.
Mira, lo bueno es que no han llamado a Iñaki Williams, que ha acabado como ha acabado y Gana le ha dejado... Bueno, no sé si es que le ha dejado descansar o es que no cuenta con él, porque a veces con Gana es bastante raro todo, pero no ha ido, ¿eh, Iñaki?
Sí, es una selección un poquito inestable y el que sí ha ido es su hermano, que eso ese
sí,
tema
ahora,
también
ahora
da,
no voy a
da para rato sí. Ese tema, porque vamos, en las condiciones...
Pero bueno, ¿teníais alguna duda de que Nico Williams
no,
iba a ir?
No, yo
a
no tenía ninguna duda porque es que no es la primera vez que pasa, ha pasado repetidas ocasiones. De hecho, si no recuerdo mal, hubo una vez en la que fue, le hicieron las pruebas médicas ahí y volvió, ¿no? Porque parece ser que las pruebas médicas que le hacían aquí en Bilbao no servían. Pero bueno, es un tema el de Nico y la selección difícil.
Pero bueno, en este caso no es tema de médicos, es que Nico Williams quiere estar en esa Final Four de la Nations League.
Claro, pues estará forzando para estar en la Final Four y no... Bueno, a ver, también estos son procesos y cuando se lesionó, entiendo que ahora, un mes después que ha vuelto a jugar, también estará mejor.
Sí, el descanso le ha venido bien, sí. Y estará mejor y él se habrá visto con además con ganas.
Ha recuperado totalmente la pubalgia...
Al 100% imposible. Seguro que no.
Imposible.
Al 100% seguro que no. Pero hubiera quedado muy feo ir con la selección española sin haber jugado el último partido, ¿no? Y yo creo que es una forma de justificar también esa convocatoria.
Sí, claramente. Y bueno, es que lo has dicho tú. El jugador quiere estar. Y si el jugador quiere estar y hay una posibilidad, va a estar. Ya le puede decir el club Misa que va a estar.
César.
Sí, así es. Se ve que les gusta... estar en ese ambientillo y supongo que también, igual en su caso no es tan necesario, pero hay otros que saben que si te borras en alguna, igual no vuelves a la siguiente, ¿no? Hay jugadores con más estatus como es Nico y supongo que tampoco pasaría nada si hubiesen justificado que no podía ir, pero parece que al que le convocan nunca pone pegas para ir.
Pues Nico Williams, que va a estar en esa Nations League. Hombre, aquí lo mejor, indudablemente, es que no hubiera jugado contra el Barça y no hubiera jugado ya más hasta que arrancara la pretemporada del Athletic, ¿no? Eso es evidente.
Pues sí, yo es verdad que el otro día contra el Barça no le vi mal, ¿eh? Le vi como le vimos en ese último tramo antes de recaer de esa pubalgia, él intentándolo, a pesar de que algunas veces no tuviese éxito, pero es verdad que lo que generábamos, aparte de... era lo que generaba Nico, que yo creo que se le vio bastante activo en el encuentro. El problema es que una vez finaliza la temporada, Nico, que es de los jugadores que más carga ha tenido, con bastantes lesiones, las convocatorias con la selección y todo lo demás, yo creo que tanto el club como el jugador deberían haber tomado una decisión yo creo que cautelar de no ir en esta a esta Final Four de la Nations League, que por mucho que sea la opción de ganar un título, no es el título más importante, no es una Eurocopa, no es un Mundial. Venimos del reciente caso de Simón, del que se ha incorporado 3 meses tarde a esta temporada que acaba de terminar, y por culpa de incorporarse 3 meses tarde, yo creo que Simón, por esa razón, no ha sido el Zamora de la Liga.
No me está claro.
Entonces yo creo que deberíamos aprender de eso, porque si ahora mismo Nico recae y debe operarse de la pubalgia en pleno verano, que tampoco, igual tampoco quiere operarse en julio porque quiere tener vacaciones, entonces igual vuelve a incorporarse 3 meses tarde y no podemos competir esos primeros 3 meses al máximo porque nos falta uno de nuestros mejores jugadores.
Yo entiendo que es un jugador joven como para operarse ya de pubalgia, ¿no? Que van a primero intentar agotar un tratamiento conservador. Ya se hizo con Sancet, ¿no? Me parece que se hizo.
Y no sé si Yuri, yo creo que tuvo también, ¿no? Hace un tiempo.
Yuri, pero Yuri sí se operó. Yuri
no,
se operó.
No, claro. Pero
bueno, es más normal que con el paso de los años acabes operándote. Pero claro, si te operas tan pronto, me parece que van a optar por la vía del descanso y de ser conservador. Por eso decía que lo mejor hubiera sido que no hubiera estado con la selección española por el bien del Athletic. Pero claro, el jugador quiere estar. ¿Y hasta qué punto el Athletic le puede decir no, es imposible, tienes que quedarte aquí, cuando sabes que es un jugador que estás deseando que renueve o que se quede? Claro. ¿Hasta qué punto puedes imponerle tu voluntad, no?
Yo voy a hacer un poco de defensor del diablo aquí, y siendo evidente que para el Athletic lo mejor sería que no fuera, yo también me pongo en el papel del jugador y digo, joder, pues soy un jugador que ha estado currando todo el año, que he tenido mejor o peor año, pero he estado currando todo el año, me he ganado la oportunidad de que me convoquen a intentar ganar un título, pues si tengo una oportunidad voy a ir. Y creo que, si te pones en el papel del jugador y intentas empatizar, creo que hasta tiene su sentido. Pues evidentemente a todos nos hubiese gustado que descansara, pero es que el jugador, evidentemente, pues piensa en sí mismo y se pone él por delante.
Tal y como lo vendes, suena hasta bien, ¿eh? Hombre, no, yo te reconozco que eres un buen...
abogado del diablo, ¿no?
Argumentando, sí, no, que yo entiendo, hay que estar en la piel de cada uno, y los que miramos en perfil Athletic, pues es claramente negativo. Hay que esperar que no nos encontremos con una situación pues como... las famosas de Unai Simón, Ander Herrera, jugadores que han mirado por sí.
De un partido o de dos, sí. Como mucho también.
Sí, no, quiero decir que no veamos luego que es necesario una operación y que estemos perdiendo el tiempo y que luego al final el que pague los platos rotos sea el club, ¿no? Que diga, bueno, oye, voy a la selección, luego me voy de vacaciones y luego a la vuelta, pues ya si eso ya lo miramos, ¿no? Y que te pierdas 3 meses de competición de un jugador importante o los que sean.
Que ya ha pasado.
Por eso que ahí sí que bueno, que... el lado débil, como bien has dicho, Raúl, si quieres convencer a alguien para que siga un año más, el lado débil es, claro, el club, pero bueno.
Pero con Simón también pasó lo mismo, ¿no? Porque, sí, sí. Porque se podía haber operado antes y haberse perdido la Eurocopa que gana la selección española. Y también hay que hacer algún guiño a futbolistas que, no sé, que son un poco tu estandarte, que te ofrecen amor eterno, que son un poco el símbolo también del Atlético. Hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? De su declaración de amor en sala de prensa tantas y tantas veces. Y que él quiera jugar, pues sabiendo que a ti te va a perjudicar en el inicio de la temporada, pues yo creo que la Atlética ahí aflojó un poco. Le salió regular, porque luego se lesiona a Julen, tiene que acabar jugando Padilla, que tampoco lo hizo mal. Ahora mismo está en México, pero tampoco lo hizo mal. Y al final el Atlético tiene que hacer equilibrios con todas esas situaciones, y no todos los jugadores son iguales, aunque no le guste pensarlo.
A ver si viene el juramento de amor eterno de Nico también, que lo estamos deseando.
Ojalá, pero con Unai Simón no sé si me podéis corregir, pero... puede ser cuando explicaron la lesión que él se podía haber operado también en febrero, ¿no? Antes de...
Sí, también.
Claro,
también.
Entonces el jugador ahí en ese momento también te puede decir, ya, hombre, yo he estado forzando desde febrero por... igual me hubiese podido operar en febrero y en junio hubiese podido jugar la Eurocopa sin ningún problema. O sea, yo el de Luis Simón creo que es más, bueno, yo te doy un poco y el Atleti luego te deja no operarte. Hombre, en el caso de Nico Williams evidentemente ha sido un tema egoísta en su parte... que es su postura, o sea, que me parece totalmente legítima como jugador, ¿eh? Pero creo que con lo de Unai Simón fue un caso un poco diferente.
Hombre, yo el caso de Unai Simón, aunque me cueste, lo puedo llegar a entender porque estamos hablando de una Eurocopa. Al final es un título de mayor importancia, pero en este caso, en el de Nico Williams, al final estamos hablando de una Nations League, un título que se inventaron hace 2-3 años, que es de menor importancia, que, si no me equivoco, no sé si lo ha ganado ya Nico, o por lo menos la selección española lo ha ganado ya.
Sí, creo que sí.
Entonces, yo creo que en este caso es sumar partidos a tu temporada, una temporada en la que tampoco has destacado tu rendimiento individual excepto partidos puntuales. Entonces yo creo que, a pesar de que entiendo la posición de Nico de ser egoísta y querer disfrutar de un torneo con la selección, porque al final él también tiene buenos amigos en la selección, me cuesta ponerme en su lugar, y más teniendo en cuenta que el mayor perjudicado de todo esto es otra vez el Atleti.
Pero mira, por ejemplo, con Nico también te puede decir, mira, el año que viene hay Mundial, imagínate que España, por lo que sea, gana la Nations League con... pues de los que ha ido, Baena, de extremo izquierdo. Y la gana, y el año que viene te quedas sin ser titular del Mundial porque no has ido a la Nations League, porque podías haber forzado y no forzaste. O sea que yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros, ¿eh? Que a mí me hubiese encantado escuchar la noticia de que no iba. Pero bueno, yo creo que también tiene argumentos, la verdad.
Bueno, pues estará Simón, estará Vivian, que ha hecho un año tremendo. Y fíjate que a mí, voy a tocar madera, lo que me llama la atención es que... que a lo mejor está pasando, ¿eh? Que nadie llame a la puerta del Atleti preguntando por Dani Vivian, ¿eh? Porque es un jugadorazo que podría estar en un millón de equipos. Creo que él quiere seguir en el Atleti, que al final es lo más importante. Si tú quieres seguir, vas a seguir.
Yo supongo que los agentes en estos casos, por más que en las entrevistas y en la distancia corta, los jugadores siempre se resguardan en que esas cosas las lleva a sus agentes. Los agentes saben perfectamente lo que quiere el jugador, y jugador que no quiere estar en el mercado no está en el mercado. Yo entiendo que Dani Vivian nunca ha dejado traslucir que el Athletic se le quede pequeño y se quiere ir a cualquier sitio, por lo tanto entiendo que es un trabajo baldío el intentar llamar a la puerta de un club cuando sabes que el jugador no tiene en principio ninguna intención de moverse. Con Unai Simón supongo que ocurre tres cuartos de lo mismo, él ya lo ha dejado claro. Y no creo que nadie haya insistido al club de decir, oye, que me interesa, ¿no? Porque saben que él se quiere quedar. El problema es está con los tibios, ¿no? Los que ponen una vela a Dios y otra al diablo, quieren estar con un pie en cada lado, pues para estar en el mercado, sondear quién se puede interesar por ellos, qué pueden sacar en un nuevo contrato, o dejar también abierta la puerta de generando incertidumbre. Yo creo que Dani Vivian, al igual que otros jugadores, creo que son conscientes de que ahora mismo hay un club hay un equipo que puede pasar ya a la historia como ha pasado por la Gabarra, pero por mucho más. O sea, yo creo que hemos estado a un tris de lograr el trofeo internacional de más prestigio de nuestra historia. Hemos estado ahí, a un paso. Y este equipo, si se consolida poco más que los refuerces, pues bueno, mi idea es que la Champions, desde luego, nos viene grande. Pero si este equipo el año que viene, o sea, en la siguiente temporada, vuelve a pelear por la Europa League, yo lo que he visto este año es que no ha desmerecido con nadie y que podemos volver a intentarlo de nuevo. No, y hay para ello que tener lo que ya tenemos y los jugadores ser conscientes de que hay un equipazo.
Que podía haber sido campeón perfectamente. El fútbol es así, te ha tocado caer en semifinales, pero este Athletic ha demostrado que no es peor que el Tottenham, que se llevó a la final como se la llevó en San Mamés, desde luego. Y luego, que muchos clubes estén preguntando por tus jugadores, que muchos sean internacionales, yo creo que al final es fruto de la gran temporada que has hecho y es bueno para el Athletic.
Hombre, eso está claro. Yo creo que tanto Vivian, por ejemplo, para mí, que es de los mejores centrales, si no es el mejor central de la liga, yo creo que no sería de extrañar que algún club pregunte por él, pero claro, es verdad que tiene contrato hasta 2032. Y creo que no tiene una cláusula incluida, entonces no sé cómo sería la negociación, y aparte de ello no creo que el jugador esté por la labor de salir del club, porque como bien has dicho tú, César, al final esta Atlética ha estado muy cerca de, en su primera temporada en Europa, tras 6 años sin disputar en ella, de disputar una final en San Mamés. Entonces yo creo que tenemos un grupo, una plantilla que se cree que son capaces de hacer algo más grande que sacar esa gabarra que sacamos el año pasado, de conseguir más títulos. Ya lo hemos demostrado este año, que llegamos a pelear, no sé si decir pelear la liga son cosas mayores, pero hemos llegado a pelear el tercer puesto con el Atlético de Madrid hasta la jornada 38 teníamos opciones. Entonces yo creo que por mucho que los clubes pregunten, jugadores como Vivian, como el propio Sanzet, que también puede tener mercado, Jaureguizar, yo creo que al final son jugadores que están incluso para, tienen un nivel Champions sin ninguna duda, pero que quieren disputar esa Champions con el Atleti por su sentimiento y porque ven que esta plantilla es capaz de lograr grandes cosas.
Bueno, nos tenemos que ir a publicidad. Hay muchos oyentes, muchos mensajes preguntándonos por Borja Sainz y que se lo cuestionemos a Javier Caño, que hoy nos acompaña. Será a vuelta de publicidad.
Oye, ¿cómo va? Vuelven los Gechobono. Activa bonos del 27 de mayo al 14 de junio haciendo una compra mínima de 20 euros para poder canjearlos a partir del 17 de junio hasta que se agoten. Más información en la web de Gecho.eus. Apoya el comercio local de Gecho.
En las reseñas nuestros clientes suelen citar lo sabroso de nuestra comida, los buenos precios, la amabilidad del personal y lo agradable que les resulta el local. Pero sobre todo dicen, lo mejor de Guernica, A&E Restaurante. Preparamos todo lo que te gusta para oírte decir, A&E, ¿por qué no habré venido antes? A&E Restaurante, Vizcaya Calea 12, Guernica.
Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
Descubre C&B Coffee and Burger, la nueva hamburguesería de Ibarrecolanda. Recién abiertos en Benidorm Calea 6. Ya somos finalistas en el Burger Combat. Ingredientes de calidad, productos kilómetro cero. C&B Coffee and Burger. Sabor de campeonato.
Abierto el plazo para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la mayor variedad de ciclos y cursos de especialización, formación dual, internacionalización y acceso directo al empleo. Recuerda, hasta el 24 de mayo, abierto el plazo de prematriculación para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro.
Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares. Más de 30 años creando espacios limpios y saludables en empresas y comunidades de vecinos. Primera empresa nacional en ofrecer un servicio de limpieza eco-friendly certificado por la Comisión Europea. Rivera da también solución al resto de necesidades del edificio a través de nuestros servicios de conserjería, jardinería, recogida selectiva de residuos, suministro de consumibles, reparaciones, todo con la misma empresa. Si buscas un socio de confianza, Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares.
Beotiva Recycling lleva más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el Gobierno Vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización, poseen la certificación Residuo Cero y disponen de una asesoría medioambiental para solucionar todas tus dudas y asesorarte con la nueva ley de residuos. Beotiva Recycling, tu elección natural. Beotivar.net.
Uniformes Vergara, desde 1976, vestuario profesional y equipos de protección. Todos los tallajes y uniformes en industria, hostelería, sanitario, doméstico. Consulte las ofertas en uniformes de escuelas de hostelería, formación profesional y universidades. Uniformes Vergara, en Alameda Urquijo 79, teléfono 94-441-2021.
Construnueva, especialistas en rehabilitaciones integrales, rehabilitación de tejados, fachadas, reformas de baños y cocinas con más de 10 años de experiencia. En Iparraguirre, Torbidea 54, Leioa. Llámanos al 641-659-357 y transforma tu hogar con Construnueva.
Asador Propi, el lugar perfecto para disfrutar del buen comer. Estamos en la Rea Usoa número 5 a Morevieta. Descubre nuestro menú del día, menú de fin de semana, menú chuletón o el delicioso menú aluviada. Llámanos al 944-054-519 y reserva tu mesa. Asador Propi, tradición y sabor en cada bocado.
Seguimos en la Gabarra con César García, Márquez de Francia y Javier Caño. Con los oyentes escribiendo sin parar, hablando de fichajes, de nombres propios. También nos recordaban que Alex Padilla ha sido convocado con México, es verdad. Canales y La Barrita están con los sub-20. Bueno, en fin, que hay un montón de internacionales a los que deseamos que les vaya bien y sobre todo que vuelvan estupendamente y sin lesiones. Javier, preguntaban por Borja Sainz y es que creo que habías levantado la liebre en redes sociales, en Twitter, con el delantero, bueno, extremo del Norwich en segunda división, que lleva, creo que son 18 goles en 41 partidos esta temporada. Sí. Se ha hablado del de Leioa en más de una ocasión con el Athletic, aunque también se le ha relacionado con el Atlético de Madrid y con otros muchos equipos. Ayer estaba en Bilbao y...
Ayer, bueno, pues paseando por... Bueno, volviendo a hacer deporte por Uribitarte, a lo lejos vi a Miquel González y en ese mismo círculo pues estaba Borja Sainz. Evidentemente esto no quiere decir ni que vaya a haber fichaje, ni que esté fichado.
Fue una curiosidad.
Fue pura casualidad. Yo evidentemente no me paso el día buscando a Miquel González ni con quién está rodeado. Pero bueno, lo publiqué en Twitter, como has dicho, y bueno, pues evidentemente la gente, bueno, pues ató más o menos cabos y pensó, o mucha gente pensó que se podía pensar en un fichaje para Atleti para este mismo verano. Pero también he de decir que en cuanto subí, cuando subí la información, hubo gente que respondió diciendo, oye, pues a mí me han dicho Inglaterra, a mí me han dicho Nápoles, me han llegado a comentar. Diferentes equipos de la zona Champions. Entonces, yo no quiero decir que vaya a fichar por el Atleti, pero ayer estaba Miquel González con Borja Sainz en Bilbao. Eso,
hombre,
sí.
si lo quiere fichar, digo yo que se reunirían en algún sitio más privado, ¿no?
Quiero pensar
que no lo van a hacer en mitad de la calle.
Encima estaban Miquel González, Borja Sainz y dos personas que iban con una vestimenta muy parecida a la de Borja Sainz, que no era la propia de un agente. Entonces, no creo que fueran con el agente, la verdad.
Vale. Pues despejada la duda, y es que estamos en época de rumores, nombres, fichajes. Aymeric Laporte también está por Bilbao.
Está por Bilbao, sí.
Pero bueno, claro, es que su mujer es de Bilbao, claro. Y eso no quiere decir nada. Ahora, es cierto que Aymeric Laporte ha estado en el objetivo de esta junta directiva y que con la salida de Unai Núñez, porque vuelve al Celta, al Eurocelta, ya veremos si para quedarse o no, pero vuelve al Celta, a lo mejor sería una posición a reforzar. Hoy cumple 31 años, además, me parece, a Aymeric Laporte, así que Sorionak para él. Pero está claro que hasta Valverde pidió mejorar la plantilla de la temporada que viene, ¿no?
Tú
siempre has sido muy claro en ese aspecto, César.
Sí, sí, es indudable que es momento para invertir, no solo en retener lo que ya tenemos, que es para mí lo más importante, poder fidelizar a algún jugador que puede ser ahora mismo apetecible para otros clubes. Es el momento de eso y traer lo que haga falta para que nuestro periplo por Europa no sea inferior a 5 años. O sea, poder estabilizar una plantilla que de continuo vaya. Tampoco se va a exigir siempre que vayan a la Champions, pero desde luego, al final esa inversión redunda en que lo amortizas vía ingresos europeos y vía imagen de club y vía destino apetecible para otros jugadores. Yo creo que ahora mismo cualquier... No voy a decir una cifra porque alguno me va a decir que soy un chalado, ¿no? Pero yo creo que si vas 5 años seguidos a Europa, cualquier esfuerzo que hagas se va a consolidar como una buena operación. Otra cosa es que digas, no, voy a andar escatimando y este año nos ocurra tipo Girona, que digas, no, hemos hecho un esfuerzo en Champions y acabamos el décimo en la Liga. Entonces se nos cae todo el castillo de naipes. Que necesitamos unos jugadores en unos puestos concretos, está claro, pero... No se trata de traer ahora mismo fondo de armario, hay que traer titulares. Hay que, para mí, reforzar el equipo es hacer suplentes a los actuales titulares. Y creo que con eso es con lo que verdaderamente tu plantilla gana.
Y con la por lo consigues.
Sin duda, ahí. A ver, es que ahora mismo ves, la temporada anterior, dado que Geray no estaba, hizo una temporada soberbia Paredes, pero ahora mismo es el tercero. Y lo que cualquiera podría plantearse ahora, dices, bueno, si traes a Laporte, ¿a quién quitas? ¿A Vivian, que está que se sale? ¿A Geray, que ha hecho una temporada brutal?
A Vivian no lo quita nadie de ahí.
Por eso, pero que ese es lo que suelen decir. Nunca me ha gustado la frase esa de bendito problema, ¿no? Pero qué más quisiera Valverde que tener que decidir cómo encajan las piezas.
Con y cuatro competiciones, incluida la Champions, claro, y lo exigente que es.
El día que te falte uno, decir, no, es que tengo por detrás ahora dinamita también. O sea, el día que tenga una baja por sanción o una baja por lesión, detrás tengo a uno que es brutal. Es algo que hace años hubiésemos querido, pues ahora lo tenemos.
Hombre, a mi parecer Laporte sería el mejor fichaje que puede hacer el Atleti, porque al final incorporas un central de garantías, que además es zurdo, porque los tres centrales que tenemos actualmente son diestros, en el momento que coinciden en el campo siempre juega uno a pierna cambiada, incorporas salida de balón, que es algo que le caracteriza, y el único pero que puede tener es ese estado físico, ¿no? Que porque al final son 2 años en Arabia, que yo creo que más una lesión, no sé si de rodilla o algo relacionado con la rodilla, que al final yo creo que sí que le ha podido mermar físicamente, pero para mí sería una gran incorporación y, como bien dices, al final lo que haría sería aumentar el nivel de la plantilla y hacer todavía más competitiva la plantilla del Atleti.
Es incógnita cuando te marchas ahí a jugar, ¿no? Pero luego con España ha estado dando el nivel.
Ha ganado una Eurocopa estando en Arabia, así que ¿por qué no va a estar para volver al Athletic? Y sigue yendo con bueno, en la última creo que no ha ido, pero vamos, ha estado yendo en convocatorios con España en los últimos años. Lo que está claro con Laporte es que si no es ahora, ya no va a ser nunca más. O sea, lo mismo podíamos pensar casi el año pasado, ¿eh? Pero este año, si ya con Champions, estando libre, no, 31 claro, años, o es claro. Esta vez o no es nunca.
Yo siempre he tenido mis reticencias a esas ligas donde uno va a retirarse, pero como bien has dicho, hoy cumple 31 años, no es una edad muy, muy avanzada, y le voy a intentar buscar también la parte positiva de haber estado 2 años en Arabia, como cuando un jugador renuncia a la selección, estás alargando tu carrera, el esfuerzo, el desgaste físico que ha tenido allí, pues igual resulta que la ambición de volver a jugar un mundial y querer estar a tope, pues ahora mismo igual sí que es para él un mejor escaparate estar en la Liga, en el Athletic, que estar allí donde, bueno, pues quieras o no, si te aparece un central como este que han traído de Inglaterra, el Madrid, tal, que te van comiendo el sitio, dices, coño, yo estoy perdiendo cartel. Me parece que los 2 años que he estado allí, igual resulta que cuentan como 1.5, porque también estás jugando a otra intensidad, sí, y otro número de partidos.
Sí, sí.
Y que irte al Marsella te supone que sales no tanto del escaparate, entiendo que en la federación te tienen controlado, pero no es estar en el Athletic.
Bueno, el Marsella final está en Champions.
Pero sí, pero que estás en la Liga, al final en la opinión pública te va a tener más presente, y eso es evidente que es importante para las convocatorias.
Recordemos todos aquellos jugadores que ejecutaron cláusula y se fueron, cómo perdieron foco. Yo, Javi Martínez, un jugador con una carrera impresionante, dejó de ir a la selección.
Ha renovado su contrato, otro añito.
Sí,
¿eh?
Sí, pero quiero decir que se fue al Bayern, allí era, no voy a decir Dios, pero era un jugador muy importante en un equipo ganador, y no venía a la selección. Ander Herrera se fue al United y al PSG, y tampoco. Kepa Arrizabalaga, lo mismo. Tampoco. Es decir, el foco realmente muchas veces para el que quiera jugar en la selección española no está tan lejos. Hay que estar aquí para que te vean, sí, sí, y te valoren.
La semana que viene hablaremos más de fichajes y de otros nombres propios, porque estamos todavía un poco con las notas, el balance, con lo que pasó contra el Barça, que pasaron muchas cosas. Os voy a preguntar primero por la polémica, por el pasillo, que ya habíamos avanzado que seguramente el Athletic haría pasillo y que posiblemente la gente pitara, porque está hasta las narices del Fútbol Club Barcelona. Se hizo así. El club hizo el pasillo, se pitó y luego hemos tenido que escuchar a la mano derecha de Laporta todavía llorando por ahí en los medios. ¿Qué os pareció la decisión del club y de los aficionados?
Bueno, para mí, en primer lugar, creo que se eligió mal el momento en el que se hizo el pasillo, porque se hizo el pasillo con el mosaico mientras la afición cantaba el himno, la última vez que se iba a cantar el himno durante esta temporada, y se tuvo que cortar el himno por los propios pitos de la afición. Entonces, para empezar, yo creo que se eligió mal el momento del pasillo. Yo creo que era un momento en el que simplemente había que disfrutar del himno, de la última vez que íbamos a cantar en esta temporada 2024-2025 el himno en San Mamés, y luego, a partir de ahí, sí que para mí el club debía hacer el pasillo, y así lo hizo, porque el Atleti siempre se ha caracterizado por ser un club señor y para no rebajarse, sobre todo, a lo que es el Fútbol Club Barcelona. Y después, a mí me pareció inmejorable la actitud de la afición. Como tú has dicho, todo el mundo está hasta las narices del Barça, de que son campeones al final de una liga adulterada, de una competición que ellos mismos han adulterado con inscripciones de aquella manera de jugadores, un propio jugador que nos marcaba el tercer gol de penalti. Entonces yo creo que la afición actuó de la manera que había que actuar, señalándoles y haciéndoles saber cómo se siente el Athletic y cómo se siente, yo creo que prácticamente todo el fútbol español, ¿no? Porque al final yo creo que en gran parte de todo el fútbol español está harto de ese monopolio entre Barça y Madrid, de que ellos actúen como quieran y no tengan consecuencias. Entonces, para mí, sobre todo, destacar que el pasillo no se hizo en un momento adecuado, que se empañó un poquito ese comienzo de partido y ese mosaico que había preparado el club, pero que la actitud de la afición yo creo que fue la que tenía que ser.
A mí me cuesta un poco este tema de decir, ¿eh? Porque estando de acuerdo en el tema del himno, que a mí también me llamó muchísimo la atención, que se hiciera en mitad del himno el último día de Samamés, pitar un pasillo, pues tampoco soy muy fan, la verdad. Entiendo que hay hastío con el Barça y entiendo que el ambiente está muy caliente. Pero bueno, pues ha ganado la Liga, pues hay que hacer el pasillo. Yo, por ejemplo, no me planteaba en ningún momento que el Atleti no hiciera el pasillo, así como en redes sociales.
No, está claro que lo tenían que hacer,
sí,
¿eh?
Sí, en redes sociales leías a gente que decía, no, pues no hay que hacérselo. Bueno, yo creo que no había debate. Pero sí, quedó un poco raro porque encima era la despedida de Marcos, salió el tifo y en ese momento hacer pasillo, no sé. A mí me parece que quedó un poco raro, pero es que estos temas, no sé, a mí me cuestan un poquito de decir.
Yo estoy orgulloso de que la institución, el club, haya estado a la altura. El club y los jugadores, que son los que nos representan, hicieron lo que considero que hay que hacer. Ser señores ante quien posiblemente no te apetezca hacerlo y no sea señor. Pero el club y la institución, para mí, estuvieron a la altura de chapó. El público también, porque el público no tiene otro momento de mostrar hasta dónde está del Fútbol Club Barcelona que en ese instante. Sí que se podía haber espaciado, haber hecho un poquito antes el himno para dar, digamos, protagonismo al pasillo y que el club quede bien y la afición pueda silbar, porque también tiene derecho a silbar a una institución que con el tiempo se ha generado muchísima más antipatía que la que tenía otro club que viste de blanco. Yo creo que hoy en día están por encima en la animadversión que generan en toda la masa social surigorri. Y yo creo que es que no había otro momento. Luego ha habido a lo largo del partido momentos para hacerles ver hasta dónde nos tienen, pero en ese instante solo falta que una afición que ha tenido que aguantar, entre otras cuestiones, el veranito que nos dieron el año pasado, no se tome un poco la satisfacción personal de decir, oye, mira, que estamos hasta el gorro, ¿no? Y yo creo que era el momento. Luego, si quieres, no sé si vas a desarrollar ahora mismo el tema de lo de Masip o no, o quieres
sí,
que entremos
no,
ya al tema.
Ya porque... está abierto el sí. tema, sí, sí.
A ver, yo me tomé la molestia, no al principio del partido, pero sí me tomé la molestia cuando acabó el partido de girarme, porque tengo justo detrás el palco de autoridades, y vi, no sé leer los labios, pero sí vi el lenguaje gestual del exjugador de balonmano este que hace de mamporrero de Laporta con el señor Ruiz Longarte, que le tenía al lado. Luego se desplazó Laporta al lado de Masip, y siguieron los dos, pero hubo un momento y daba la impresión de que le estaba llamando la atención o mostrándole su descontento con la actitud que había tenido el público al señor Ruiz Longarte, que era el que estaba al lado suyo. No estaba Jon Uriarte, que estaba al lado de Laporta. Y luego se acercó, bueno, le acabó dando la mano, o sea, supongo que tendrían su conversación, sus historias, pero el lenguaje gestual de Masip ya hacía entrever lo que luego manifestó. Luego se acerca a la puerta donde él, se aleja de la zona central donde está el señor Aburto y nuestro presidente, el señor Uriarte, se va y se pone al lado de Masip y mira hacia abajo y en un momento dado, no sé si por enrabietar a los de abajo o porque había visto a algún seguidor del Barcelona, hace gestos así como en el puño, como festejando la victoria cuando ya estábamos todos volcados en el homenaje a Óscar de Marcos, y poco después se marcharon. Es decir, en todo momento hacen ver que bueno, pues oye, si la gente está en contra tuya, pues la mejor forma de tender puentes es decir, bueno, voy a apaciguar, voy a aguantar, voy a estar en mi sitio, pero no, ellos en todo momento se encabritan y demuestran que oye, que encima todavía hay que aplaudirles. Laporta, yo espero que haya algún oyente que igual se quedase con el tema, pero Laporta hizo así con el puño al estilo Gaspart.
Y para empezar, miente, porque el Atleti sí felicitó al Barça cuando ganó la Liga a través de redes sociales. No sé si se refiere a una felicitación personal o a que le regale algo por haber ganado la Liga, pero ya le felicitó públicamente. O sea que ya en ese apartado miente el directivo del Fútbol Club Barcelona, que es la mano derecha de Joan Laporta.
Luego otra cuestión, perdona Raúl, que es que si alguien recuerda el comportamiento que tuvo el señor Laporta en la Supercopa, que todo el mundo habló de su comportamiento, yo creo que son las personas menos adecuadas para exigir compostura a los demás.
Es que vayan dando lecciones desde el Fútbol Club Barcelona, es que es para echarse a reír o a llorar, ¿no? Todavía no lo tengo claro. Y luego que vayan al otorrino, porque hablaba de que cantaban Kylian Mbappé, ¿no? ¿Y Negreira qué? Es lo que le cantaban. Que parece que
esa es otra, esa es otra. Sí, sí. No sé si era lo que querían escuchar o lo que fuese, pero es lo que estamos diciendo, que el propio Laporta o que el propio Fútbol Club Barcelona, yo creo que son los menos indicados para pedir respeto. Al final, yo creo que la afición del Atleti demostró lo que es con ese aplauso a Pedri cuando fue sustituido, porque Pedri es de los pocos, el único jugador del Barcelona que no se mete en polémicas, que simplemente se dedica a jugar a fútbol y lo hace realmente bien. Y así se lo demostró la afición de San Mamés con un aplauso en ese momento, en un momento muy tenso del partido, porque sí que creo que era alrededor del minuto 70 cuando los pitos hacia el Fútbol Club Barcelona iban en aumento, y la afición del Atleti aplaudió a Pedri por ese partido que había hecho y sobre todo por agradecerle, ¿no?, de que no esté metido en esa actitud de los jugadores del Fútbol Club Barcelona de siempre tener que buscar pelea, ya sea Gavi llegando a tarde a todas las acciones, ya sea el propio Lamin encarándose. Entonces yo creo que es agradeciendo que haya, aunque sea un jugador del Fútbol Club Barcelona, que no busque polémicas constantemente.
Sí, y Lamin Yamal, que se encaró ahí con Yuri Berchiche, está bastante gallito. Yo sé que es muy bueno, posiblemente, no sé si el mejor del mundo, pero de lo mejorcito, eso es evidente, y ha hecho un temporadón. Pero la afición de San Mamés le cogió la matrícula. Yo le quiero avisar porque
le quedan muchos años, claro, en el Barça, ¿no?
Por eso, le quedan muchos años, que se acuerde de Iniesta. Bueno, o no, pero bueno. Pero que se acuerde de Iniesta, que decía Masip, que no recuerda que nadie le pite, pues en San Mamés se le pitaba. Siempre.
Y bastante.
Y digo que Lamine Yamal, como siga por ese camino, puede acabar igual, ¿eh?
Neymar, igual es más el perfil de su comportamiento.
No, pero bueno, es que, ha ido cambiando. O sea, yo he notado. Igual es normal, ¿eh?, que tiene 17 años, todo lo que le ha caído encima,
claro,
el mejor jugador del mundo posiblemente, su nuevo contrato que será la repera, todo el día halagos. Yo entiendo que te puedas atontar un poquito, y más con esa edad, sin ser
futbolista. Y que juegan el Barça, que al final todos salen así.
Eso es. No sé.
Lo que noto en la mesa es bastante animadversión al Barça, ¿eh? No, bastante. No os gusta mucho.
No, la verdad es que no.
No, a mí tampoco, ¿eh? No. A mí la actitud tampoco me gusta nada. Las declaraciones de Masip me parecen.
Bueno, yo es que estoy muy harto de Barça y de Madrid, pero es que en los últimos años ya más del Barça, incluso.
Sí,
que
sí,
fíjate,
no.
Lo que es decir eso, pero.
No, hay que recordar que ese sector visitante, en cierto momento del partido, cantaba incluso Nico es culé.
Sí.
¿No? Después de haberle pitado en el partido de la primera vuelta en Montjuïc. Es que yo creo que no son conscientes de la hipocresía, ¿no?, que hay en esa afición, no sé, es un
y la
club
provocación que supone ir a casa de alguien y decir, oye, mira, que
no hay ninguna necesidad, que nosotros nos desplazamos a Barcelona y simplemente nos dedicamos a animar al Atleti.
Han estado el verano pasado que solo les faltaba el trabuco para hacer de bandoleros, para intentar robar cuando no tienen ni, o sea, tienen una deuda brutal, están haciendo trampas constantemente en 100.000 cuestiones relativas al fútbol, el doping financiero que tienen, el tema arbitral, las deudas, o sea, te vienen a chulear a casa y todavía el día que juegan el partido tú tienes que felicitarles, les tienes que pasar la mano por el lomo, te vienen diciendo que tu jugador es de su equipo prácticamente, o sea, tenemos que darle las gracias porque nos han cedido a Nico este año y el que viene posiblemente, o sea, esto es increíble, y todavía luego se asombran de que la gente esté hasta el gorro de ellos. Es que yo creo que es el club que más deterioro a nivel de imagen en los demás ha tenido, porque sí, con el Madrid había una animadversión que mucha gente la compensaba prefiriendo que ganase el Fútbol Club Barcelona por la animadversión al Madrid. Sí. Es que yo ahora, sinceramente, que desde pequeño he visto el blanco y me ha dado repelús, es que ahora mismo preferiría que cualquier torneo de estos que solo pueden ganar ellos dos, ahora mismo que los gane el Madrid, porque es que les detesto, de verdad, lo siento, detesto al Fútbol Club Barcelona.
Tenemos que irnos a publicidad y hablamos un poquito de Óscar de Marcos.
Radio Popular, Erri Ratia.
En Limpiezas JP Bilbao, en Antonio Epalza 2 Echevarri, somos especialistas en limpieza, incluido limpiezas traumáticas, con total discreción. También limpiamos oficinas, pisos en obra, bares, comunidades. Confía en nuestra experiencia y profesionalidad. infolimpiezasjp@gmail.com. Limpiezas JP Bilbao. Cuidamos cada detalle para que todo quede impecable. El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
Auténtica gastronomía griega y mediterránea en el restaurante Grecocina. liderado por Nidos y Adonis, han seleccionado los mejores ingredientes frescos para traer genuinos platos de la cocina griega al centro de Bilbao. Grecocina, en AU30, un local elegante donde conocer los sabores de Grecia.
Restaurante Amaren, el templo de la carne auténtica de buey en Bilbao. Campeones parrilleros nacionales de carnes de buey y vaca. Amaren, galardonado como el 14 mejor restaurante de chuletón de los 101 mejores del mundo. En Bilbao, Diputación número 6, restauranteamaren.es.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Domingo 1 de junio, mitin paralímpico internacional de Basauri, Gran Premio Asociación de Comerciantes. En el Polideportivo Artunduaga de Basauri, desde las 9 de la mañana, cerca de 250 atletas entrarán en competición. ¡No te lo pierdas! Resultados reconocidos por el Comité Paralímpico Internacional. Más info en basaurimitin.com.
Estas vacaciones ven al camping Playa Joyel, El Noja, junto a la Playa del Ris. Disponemos de zona de acampada para familias con caravana, autocaravana propia. Y si lo que prefieres es alquilar alojamiento, disponemos de más de 140 alojamientos, desde una a tres habitaciones. El mejor camping de playa se llama Playa Joyel.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
En Aislamientos Bayón llevamos 31 años de experiencia mejorando tu confort. Ofrecemos aislamientos térmicos y acústicos con la mejor calidad y servicio postventa. Teléfono 635-753-126. Aislamientos Bayón, expertos en tu bienestar. Aislamientos Bayón y ¡Opa Athletic!
Jornadas de puertas abiertas individualizadas para estudiar formación profesional en el Centro Formativo Charcuaga. Ofrecemos a tus hijos una formación de calidad, innovadora, personalizada y adaptada a necesidades especiales. Centro Formativo Charcuaga, más de 60 años de experiencia. Comienzas estudiando y acabas trabajando. Pide tu cita para conocer nuestra formación profesional.
Tus mejores viajes en las mejores manos. En Ayuiz Motor sabemos cómo conseguirlo. Trae tu vehículo, Seat, Audi, Volkswagen y podrás comprobarlo. Ayuiz Motor en Durango, en Ayuiz Kalea, sin número. Durango, teléfono 94-620-2004 y también en la web ayuizmotor.com.
Este verano vuelven los Barneteguis para jóvenes. Gabriel Aresti y Euskalteguia organiza Barneteguis en Bakaiku y Bilbao y cursos intensivos todo el verano. Además, si cursas C1 y tienes entre 15 y 18 años, solo pagarás 20 euros. GabrielAresti.eus. Matricúlate ya. Gabriel Aresti, Euskalteguia baino gehiago.
Recta final de la Gabarra. Enseguida llega la tertulia de Bilbao Basket con la presencia de Rafa Pollo, el director deportivo. Hay un millón de mensajes. Voy a leer uno para cerrar con lo del Barça, porque dice Caixo, desde Monroe, dice: yo estuve en el Camp Nou con más pelotaris cuando Goico le hizo la entrada a Maradona y se lesionó en la caída. Nos tuvimos que escapar en el 2-0 porque nos querían linchar. Desde entonces al Barça, al Barcelona, cruz y raya, dice Opa Athletic. Bueno, ¿qué me decís de Óscar de Marcos, de ese homenaje, de ese pasillo emotivo con sus hijos, luego la vuelta de honor, las palabras micro en mano, que yo creo que aguantó bien el tipo y supo transmitir, ¿no?, lo que es él y lo que son los valores del conjunto rojiblanco? Ha sido una semana en la que ha estado a la altura, como estos 16 años, podríamos decir, y que, bueno, tal y como intuíamos, un acto sobrio, si quieres, pero emotivo a la vez, ¿no?
A sí, mí, bueno, sí, dale.
Sí, a mí me gustó el homenaje y también, como bien has dicho, toda esa semana de despedida de Óscar, ¿eh? Porque para mí, para empezar esa rueda de prensa, que creo que fue el jueves, ¿no?
Sí.
Me parecía una rueda de prensa acertada por el escenario, por ese pasillo previo a las palabras de Óscar, y después ya el domingo, en el día del partido, ese pasillo inicial con los jugadores de ambos equipos, con los hijos de Marcos y tal, también me pareció un homenaje acertado. Y después, centrándonos en el homenaje post partido, pues sí que primero destacar la actitud de la afición, que yo creo que a diferencia de otros homenajes sí que volvimos a estar a la altura de la afición que somos, y la gran parte de la afición se quedó en el campo y eso se notó con esa, con esos aplausos hacia Óscar. Como bien has dicho, yo creo que las palabras de Marcos fueron, no pudieron ser más acertadas, como has dicho, aguantando el tipo en ese momento tan difícil. Y después, sobre el tifo del que preparó el club a principio del partido, a mí, a pesar de que es verdad que no me terminó de convencer del todo de que la frase saliese en inglés, porque yo creo que si hay algo que hace especial al Atleti es su cultura, es su identidad y es su idioma, ¿no? Entonces, a mí no me gustó que esa frase fuese en inglés, pero sí que es verdad que me pareció un acierto por parte del club ese tifo, que yo creo que le dio color a esa salida de los jugadores y a ese pasillo del inicio. Por lo tanto, yo creo que el club sí que ha estado a la altura de estos 16 años de Óscar y reconociéndolo de esa manera con los diferentes actos que hemos podido ver durante esta semana.
Pero la bancarta también estaba en euskera, había una parte.
Sí, pero la sí, había una parte en euskera, pero es verdad que gran parte, yo creo que el lema principal, por así decirlo, es verdad que estaba,
sí, estaba en inglés,
en
sí.
inglés, que no sé si decía Gutad Fútbol y Gutad sí, Life o algo
eso,
así.
Sí, sí.
Yo he de decir que me dio un poco de pena que no se hiciera la rueda de prensa o algo por el estilo en San Mamés, la verdad. Porque cuando se retiró Muniain el año pasado, sí que hubo un acto en el que él habló más tiempo y pasaron más cosas. No sé si llegaron a haber unas preguntas o intervenciones de otras personas.
Sí, pero eso se hizo en Lezama en esta ocasión, con el arco del viejo San Mamés. Yo creo que igual hasta él lo ha preferido así, ¿eh? Que se hiciera en Lezama. Muchos jugadores prefieren hacerlo en Lezama porque es donde pasan el día a día. Y luego al final en San Mamés ya van a tener ese último partido, esa última rueda de prensa en la sala de prensa José Iragorri. Pero
sí,
bueno.
Sí es entendible, ¿eh? Pero a mí, como postura totalmente egoísta, aficionado del club que estaba en el campo en San Mamés, sí que me hubiese gustado haber escuchado más a De Marcos o incluso que hablara Iñaki, por ejemplo, que va a ser el capitán, o alguna aparición, yo que sé, sorpresa o algo del estilo. Sí que me hubiese gustado algo un poco más especial. Aún así, bueno, lo he dicho, o sea, me gustaron los actos, me parecieron que despidieron como se debía una leyenda como Óscar De Marcos.
Tú te esperabas la llegada de Bielsa y que se abriera una caja y saliera él, ¿no? Para darse un abrazo con De Marcos.
Hombre, si vuelvo a ver a Bielsa en San Mamés, vamos, nos volvemos locos todos. Pero yo qué sé, pues una figura, es que no sé, algo como el propio Muniain o Iraola.
Caparrós, le hizo debutar a Marcos.
Por ejemplo, que justo los tres que he mencionado están con bastante lío.
Hombre, por ejemplo, también podría haber sido un acierto ese intercambio de dorsal con Jaureguizal, hacerlo en el propio campo, ¿no? Como hizo con el brazalete con Iñaki, pues ese heredar el 18 de Jaureguizal, hacer ese acto en el campo también como parte del homenaje.
Bueno, puede ser.
Sí, por mi parte, reflejar que habiendo sido un magnífico futbolista, un magnífico jugador de club, sobre todo, creo que lo mejor que se puede decir de Marcos es que ha trascendido al futbolista, la persona, el representante, yo creo el modelo que debiera ser para tanto para la juventud como sobre todo para cualquier chaval que entre en Lezama y que vea en él un modelo de alguien que se ha sabido desenvolver tanto dentro del fútbol como en la vida, que nunca nos ha dejado mal, que cualquiera que hable de él habla bien y que bueno, pues que en cierto modo es consecuente con aquello que le inculcaron en casa. Me ocurrió también el año pasado con Raúl García a la hora de escuchar sus mensajes. Me emocionó muchísimo. Yo creo que a algunos se nos saltaron las lágrimas con sus palabras en Lezama, cómo hablaba del mensaje que le había dado su abuelo y luego constatas que efectivamente ha sido consecuente con ello y que es un tío que lo mejor que se puede decir de él es que va a acabar como una figura muy querida y muy querido no solo por lo futbolístico, hay jugadores a los que les admiras pues porque en el césped son capaces de hacerlo mejor, ¿no? Y a mí personalmente, si me diesen a elegir, diría pues igual preferiría haber tenido un perfil más discreto como futbolista y decir, joder, es que luego voy por la calle y todo el mundo me va a querer por cómo he sido, tanto como futbolista como solidariamente, como... O sea, que creo que eso es muchísimo más importante, ¿no? Y yo siempre...
Se va en todo lo alto, que eso siempre ayuda.
Ha hecho una muy buena temporada, pero queriendo que el Chopo viva 100 años más, para mí, o sea, si algo me pone ahora mismo es que Óscar De Marcos, llegado el momento, fuese capaz de ser quien nos represente allá por donde vaya el club y a la vez hacer una labor de didáctica en la formación de chavales. Me ocurre con lo mismo pues en otro perfil con Raúl García, en su día con Gurpegui. Hay jugadores que dices, joder, estos tíos tenían que estar ahí pues inculcando a los chavales pues que el fútbol no es solamente hacer las cabriolas y los de la forma de desenvolverse de un Neymar o ese tipo de cuestiones, que este es un club de otro pelaje y que aquí si te comportas el día de mañana la gente te lo va a agradecer. Y creo también, por lanzar una pequeña indirecta, tanto Iñaki Williams como el mensaje que ha lanzado De Marcos en su despedida, creo que debieran hacer reflexionar a Nico en el sentido de decir, joder, ¿dónde voy a ser más feliz que aquí? ¿Dónde me van a querer más que aquí? ¿Dónde se puede crecer más que aquí? Y tratar de quedar en la historia como una generación de jugadores que al final, pudiendo irse a otros sitios, se han implicado y se han quedado aquí para hacer grande al Athletic, ¿no? Me gustaría que todo lo que ha dejado caer De Marcos en su despedida pues fuese una semilla para tanta y tanta gente.
Markel, con lo del mensaje en inglés, nos mandan aquí muchos la pancarta y dicen, no, predomina el euskera. Milla esker De Marcos, maite zaitugu. Y luego es verdad que aparece un poco más pequeñito en inglés, good at football, good at life. Así que no están de acuerdo contigo.
Bueno, yo creo que se podría haber predominado totalmente el euskera en vez de esas frases en inglés.
Sobre De Marcos, ¿algo más que apuntáis? Bueno, el 18 de Jaureguizar, que yo creo que lo vemos todos bien, ¿no? Con buenos ojos.
Le ha puesto
cambio.
Una responsabilidad importante encima, porque sí. Bueno, pero eso quiere decir, o podemos olernos, que va a renovar para largo y que se va a quedar aquí muchos años. Porque seguro que lo han hablado y esto no quiere
está
decir
claro, hombre, está
que
claro.
No va a salir dentro de poco. Entonces le ha puesto una responsabilidad encima bastante grande. Y oye, que si es la mitad de lo que ha sido de Marcos Mikel Jaureguizar, nos damos con un canto en los dientes.
Y si decíamos la temporada pasada que Muniain había acabado siendo un buen capitán, dando ejemplo, aunque había tenido algún capítulo polémico, y que de Marcos iba a ser pues un líder, un gran líder, y bueno, pues una persona que transmite un ADN 100% Athletic. Yo creo que ahora el brazalete queda en buenas manos también, ¿no? Con Iñaki Williams.
Sí, yo creo que es ese. Además, yo creo que Iñaki necesita dar ese paso hacia adelante, que seguramente lo haya dado dentro del vestuario, pero con la pérdida de Marcos, la de Muniain el año pasado, y ahora mismo igual de esos pesos pesados dentro del vestuario no solo nos queda Íñigo Lecue. Entonces yo creo que Iñaki debe dar ese paso hacia adelante y ayudar a esas nuevas generaciones, ya sea el propio Jaureguizar, Unai Gómez, Canales o Labarrieta, ¿no? Como en su momento le ayudarían De Marcos y Muniain a Iñaki, pues ayudarles Iñaki a ellos, y yo creo que es el jugador idóneo para hacerlo.
Yo le di un sobresaliente al Athletic la temporada, esta temporada, se lo di la semana pasada, porque el partido contra el Barça, bueno, pues sabía que no valía para demasiado, sinceramente. ¿Qué nota le dais al Athletic esta temporada?
Yo le voy a dar un 9. Con el pequeño lunar de la Copa. Si en Copa hubiésemos avanzado un poquito más, hubiese subido incluso hasta el 9,5, pero o el 10, si hubiésemos llegado y hubiésemos ganado la final de Europa League. Pero clasificarse cuartos, tenerlo seguro ya una jornada antes de acabar la temporada, y lo que hemos hecho en Europa, pues yo creo que este grupo se merece unas buenas vacaciones, el aplauso de todos y bueno, pues reconocer. Yo creo que no suelo ser puntuar tan alto, pero yo creo que este año les doy como poco un 9.
Sobresaliente entonces. Sí. Javier.
Sí, para mí también 9, coincido. Bueno, no es un 10 porque al final eso, pues la Supercopa.
Hombre,
un poquito más.
Un 10, si ganas el título, entonces ¿qué nota le das? No, claro. Tienes que dejar el 10 para haber ganado la UEFA.
Pues el año pasado podías darle un 10, por ejemplo, cuando ganó la Copa y se clasificaba a Europa League. Pero encima del Atleti yo creo que hay una cosa que ha ganado este año, que es el tema de ganar muchos partidos de manera funcionarial, que sea, yo me pongo el mono de trabajo, defiendo mejor que tú, no me vas a meter ni un gol y de alguna manera yo te voy a meter. Entonces creo que eso es algo que ha ganado respecto al año pasado y que le ha hecho llegar a esta nota.
Markel.
Yo no voy a ser quien os lleve la contraria y también voy a darle un 9 al equipo, y más o menos por las mismas razones que habéis expuesto, porque me parece, yo creo que la Copa sí que es verdad que ahora casi ni lo recordamos, pero caímos muy pronto ante Osasuna en Europa. Para mí es verdad que yo creo que a principio de temporada todos queríamos esa final, pero hubiésemos firmado llegar a semifinales europeas tras 6 años sin competir en ella. Entonces yo creo que la temporada del Athletic, no voy a decir que es inmejorable, porque lógicamente se podían haber ganado títulos, ¿no? Pero una clasificación en Liga, que es ese cuarto puesto que hemos conseguido desde diciembre defendiéndolo, yo creo que…
Jugando jueves y domingo, exacto, con el desgaste que eso implica.
Con esa carga de partidos, teniendo en cuenta que nuestro mayor rival en Liga, como ha sido el Villarreal, no ha tenido esa carga de partidos, para mí ha sido una temporada de 9 del Atleti.
Bueno, pues sobresaliente, aquí alguno le daba un 8,75, por ejemplo, le bajaba ahí un pelín, no quería darle sobresaliente, pero está en su derecho. César, Javier, Markel, gracias, a cuidarse, hasta la próxima.
Es que ricasco. Abur,
es que ricasco.